estamos reunidos hoy aquí, sobreviviendo a esto que llaman vida. Vida, palabra eléctrico, eterna, y eso es mucho tiempo. Pero os voy a decir una cosa, hay algo más. Sí. Un mundo de felicidad infinita, donde siempre sale el sol, sea de noche o de día. Porque en este mundo las cosas son mucho peor que en el más allá. En esta vida estás solo. Así que cuando el ascensor empieza a bajar, tienes que subir hasta el ático. Sí. Es hora de celebrar, baby.
Minutos, estamos escuchando a Flavio Rodríguez, que ha venido hoy a visitarnos. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, te estamos escuchando y este nuevo trabajo que nos vas a presentar hoy, vienes eléctrico, ¿eh? Tu nuevo trabajo, además, oye, que esta semana has estado en Madrid,
¿sí?
He estado ahí dándolo todo en la sala Heineken.
Sí, sí.
Así que, bueno, pues hemos aprovechado, ¿no? Que estabas por Madrid y hemos dicho, bueno, pues que nos venga a hacer una visita a presentar este nuevo trabajo solitario. Uh-huh. Me parece que es tu segundo trabajo.
Mi, ¿no?, segundo disco en solitario, sí. Se llama Eléctrico. El primero se llama Flavulous y bueno, pues hemos venido a presentarlo, como tú has dicho, este martes a la sala Heineken de Madrid. Fue genial, como siempre aquí en Madrid. Y nada, ya estamos aquí con vosotros, pasando un buen rato.
Y además, oye, que el primero yo creo que fue todo un éxito y es lo que anima, ¿no? Sobre todo hacer un segundo y los que vengan.
Sí, la verdad que el primer disco, para haberlo hecho nosotros, un poco como nace toda esta iniciativa, ¿no? Que somos como unos amigos, ¿no? Unos colegas, ¿no? Que nos gusta lo mismo y apostamos por lo mismo y que esos colegas que nos juntamos para hacer una historia, esa historia tenga algún tipo de repercusión y hagamos conciertos y estemos en televisión y tal, pues es bastante impresionante y eso nos da pues pie a tener ganas de hacer más y más y más y decir, bueno, hay esperanza, ¿no?
Y además, oye, que lo estábamos comentando hace un momento, que precisamente ese buen trabajo, ese éxito del primer disco te ha llevado, bueno, pues a que este segundo incluso, la MTV has llegado al número uno, ¿no?
Sí,
con Eléctrico.
Y aparte es increíble porque nosotros somos un sello propio, realmente es lo que te he dicho, parece raro, pero es que es verdad, somos cuatro colegas que nos gusta lo mismo, cada uno en un sector, pues yo canto, otro produce, otro pues a lo mejor tiene un poco más de idea de marketing, lo que sea, y en nuestros ratos, bueno, yo no, pero ellos en sus ratos libres pues le dedican tiempo a esto y vamos a tope y conseguimos cosas.
Subidón, ¿no? Eso de ser número uno en la MTV.
Pues tiene que ser la bomba y lo es, lo es y yo soy muy agradecido que aún haya medios como vosotros, que os lo agradezco mucho también, que aún apoyen a artistas que igual no tienen la fuerza económica detrás como para hacer campañas de marketing muy fuertes y dicen, hostia, este producto me parece interesante y pues lo voy a apoyar, porque yo creo que esa era un poco la esencia de la radio y la televisión a nivel música y arte y películas, etcétera, etcétera. Y es que básicamente los artistas que somos más noveles y tal, vivimos un poco de ello, ¿no? De la gente que apuesta, ¿no? Y dices, esto me gusta, lo voy a pinchar.
Precisamente es esto que escuchamos, que ha sido el número uno, ¿no?
Eléctrico, sí.
Bueno, además son canciones que te basas en vivencias propias, ¿no?
Sí.
Que eso también es interesante.
Sí, yo creo que, la apuesta musical quizá la primera vez que la escuchas te puede sonar un poco extraño porque realmente apostamos por hacer algo bastante personal, bastante mezclando muchos conceptos, desde electrónica, pop, soul, todo a la vez. Pero al mismo tiempo yo creo que mi forma de escribir es bastante clara y sencilla. Yo creo que me expreso casi como cuando hablo con mis amigos o con mi familia o yo qué sé, una novia, lo que sea, ¿no? Y cuento pues mis vivencias personales y creo que eso a medio plazo cuando estás escuchando los temas te acaba enganchando, ¿no? Porque ya no solo la apuesta musical es interesante, sino que te estoy contando cosas muy muy cercanas, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave de nuestro éxito, ¿no?
Y además, oye, que hablas de influencias, yo creo que precisamente hay que tener en cuenta, ¿no?, que todos, evidentemente todos, sí, los artistas siempre tienen influencias, pero en este caso nosotros descubrimos una muy clara.
Sí.
Si miramos simplemente el nombre de tu sello, pensamos en esto. ¡Hombre!
Y aparte, yo llego aquí al estudio y me encuentro a este señor con la camiseta de Prince y ha sido un subidón.
Hombre, es que nuestro técnico Juanma Gómez, ya se sabe, ¿no? Que
Juanma Gómez es un jefe.
Es seguidor número uno de Prince.
Como nosotros. De hecho, el nombre del sello, queríamos llamarle de otra forma, pero estaba cogido ya. Había unos frikis que tenían el mismo nombre. Y queríamos buscar algo que nos representara. Y mira, Little Red Corvette. Y vamos, a todos, sobre todo a mi productor, Juan Carlos Moreno, vamos, Prince. De hecho, él es quien me metió en la secta de Prince, porque yo siempre digo que yo antes era más de Michael, y Prince estaba, pero no estaba del todo. Y a raíz de conocer a Juan Carlos fue cuando ya cambié de bando, digamos. Ya, a ver, me encanta Michael, pero ya Prince es como cuando te haces mayor. Ya puedes escuchar a Prince cuando te haces mayor.
Pues eso es una de las referencias, ¿no? Que sí, hemos visto claramente, para quien no lo sepa
bien. Y aparte está bien que lo pongáis ahora y lo recordéis, porque a Michael también se le había medio olvidado hasta que el pobrecito murió y tal, y ahora se le ha vuelto a recordar. Y yo creo que Prince, aunque no esté muerto, la gente deberían preocuparse a lo mejor de escuchar, ¿no? La obra que ha hecho durante esos años, claro. Pues los 80, los...
O sea, que Prince 90. Tiene algo que es también muy novedoso, que es el tema de haberse dado cuenta de que funciona el tema de la música por internet.
Ah, pues sí, él es uno de los pioneros.
Entonces, yo creo que él se ha dado cuenta en este sentido y, oye, pues se pueden descargar canciones en su página web. De hecho, sus discos, digamos que estreno del disco lo tienen siempre en la página web, los oyentes. Entonces yo creo que también es una forma de adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos de la música, según están vosotros que os dedicáis a esto, ¿no? Sois conscientes de que, oye, la gente a lo mejor pues compra menos discos, el tema de las descargas siempre puede hacer más daño, y yo creo que Prince en ese sentido está un poquito más
por delante, ¿no?, que el resto. Sí, Prince ha sido un genio en todo, ¿no? Desde, pues como tú dices, desde el marketing a musicalmente, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que la industria está cambiando. Y la verdad, el problema que hay ahora mismo es que estamos en un estado de confusión porque no sabemos a dónde va a caer, ¿no? Claro. Pero todos sabemos que va a haber un cambio y va a ir hacia un lado. No sabemos cómo va a ser. No sabemos si a partir de ahora el emule valdrá 20 euros al mes o si... No sabemos qué va a pasar, pero algo va a suceder, porque lo que está claro es que si la industria musical muere al 100%, sería muy complicado tener música, entre comillas, profesional, ¿no? Porque... Si nadie pudiera vivir de hacer música, no sé quién o cómo,
hombre, cómo funcionaría esto. Hemos visto que tú también te has adaptado, ¿no? Porque sí. En internet te podemos encontrar en todas partes.
Sí, sí, sí.
Es que es una buena forma también, ¿no?, de publicidad, sin duda, ¿no?
Internet es genial. Yo creo que internet... Mira, por ejemplo, yo en Chile mi disco no está editado, ninguno de los dos discos. Y yo creo que en MySpace debo tener como 4.000 fans de Chile. Y probablemente voy a Chile a hacer un showcase y se cantan mis temas. Y mi disco no está allí. Eso es internet, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que sí que debería ser regulado pronto es el hecho de las descargas, pero legalizarlas lo máximo posible. Yo creo que también es que es un cúmulo de cosas. Yo por ejemplo, mi disco va a la FNAC y yo creo que el precio que está en la FNAC, esto va en mi contra, pero yo creo que a veces es excesivo, ¿sabes? El mío o el de quien sea, ¿no? Cuando de salida, ¿sabes? Los precios también son un poco disparados y no sé.
Muchos intermediarios, ¿no?
Sí, y luego el otro problema que tenemos, que igual en España aún no estamos acostumbrados a pasar la tarjeta de crédito para comprar por internet. Claro. Yo lo hago mucho, pero hay gente que
sigue
aún...
Sigue dando miedo, ¿no? Un poco.
Y gente sí. Joven que aún te dice, ay, es que a mí poner la Visa en el iTunes o en el tal, uy. Y les digo, bueno, en iTunes esto es Apple, vamos, pegas con PayPal, esto es lo más seguro que hay, es más seguro que pagar en un bar con una tarjeta de crédito. Pero no, no están acostumbrados.
El jefe, como tú dices, dice que está agotado tu disco en Aznac, el primero, ¿sí? O sea que
sí, el primero, de hecho, aparte que hacíamos la broma que teníamos que decir edición limitada, porque fabricamos un número y ese número ha volado. Yo ni siquiera tengo yo.
Oye, pero tiene que ser muy satisfactorio, ¿no? El darse cuenta que es una música, como bien decías al principio, que quizá no cuenta con un apoyo económico, o también que en este país, yo por lo menos siempre lo he pensado, que es que somos mucho de lo que nos den. O sea, nuestra cultura musical se limita a lo que nos den.
Exacto, es que estoy
y
de acuerdo.
No, y no me parece lógico, porque estamos muy por detrás de otros países. Yo creo que hay muchísima música por descubrir que aquí en España no se escucha, pues porque no nos la,
sí, yo,
no nos la dan.
Yo creo que hizo mucho daño, aunque esté en la SER, es la realidad. Hizo mucho daño todo el informe Coleman y todo esto famoso. Hizo mucho daño porque lo que hizo un poco fue restringir la música que puede oír la gente, ¿no? Y tampoco nos engañemos, las emisoras comerciales son las que la gente escucha, ¿no? Claro. Aunque ahora haya radio por internet, etcétera, todos sabemos que pues, o 40 principales o 80 o tal, son las radios número uno y van a seguir siéndolo. y que ellos, digamos, restringan la música que se puede poner o no, eso es una movida.
Nosotros lo comentábamos aquí, que tiene que ver con Michael Jackson precisamente, sí. El funeral, uh-huh. Una de las partes que salía John Mayer a tocar.
Sí, Human Nature.
Realmente es un artista que en Estados Unidos, pues yo creo que es tremendo, sí. Acaba con Eric Clapton, sin embargo aquí pasa prácticamente desapercibido, ¿no? Para el gran público. Entonces, creo que hay muchísimos casos, ¿no? que llaman la atención. Yo creo que a lo mejor algo positivo en este caso es precisamente, hombre, que cantas en español.
Sí.
Cosa que aquí a la gente en el fondo le sigue tirando muchísimo, ¿no? Que se puedan aprender las canciones, ¿no? De alguna manera es un punto a favor.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que también, claro, la gente tiene mucha manía en etiquetar las cosas y a mí me etiquetan, pues mira, me han llegado a etiquetar de rap español. Entonces, claro, es muy complicado. Yo ya lo digo siempre ahora, yo hago pop porque no sé cómo definirme, pues digo pop porque no puedo decirle, pero claro, parece que en España si no haces pop de un estilo determinado, tipo pues más Amaral o La Oreja de Van Gogh o lo que sea, ya no, eso es pop, todo lo demás ya no es pop. Yo lo hablaba con el director de Warner Chappell, ¿no? Que me decía que él, por ejemplo, no consigue que suene, por ejemplo, Vetusta Morla en la radio. Vetusta Morla hace unas giras por España y uno llena conciertos, etcétera, etcétera, y claro, dices, ¿cómo puede ser que Vetusta Morla no suene en ninguna emisora de radio?
Llegan a estar por aquí, es un vecino de Tres Cantos.
Seguro, pero aquí sí, pero luego no les da ningún tipo de cobertura a ningún, claro, ninguna radio musical. Entonces, es muy extraño, ¿sabes? A mí me decía, yo tengo un amigo que es de Estados Unidos que me dice, ¿cómo puede ser que seas número uno en MTV y ninguna radio claro, ponga tus temas en fórmula, ¿no? Y les digo, no lo sé. Es algo que no.
Bueno, oye, pues mira, fíjate que lo iba a pensar, ¿no? Que nosotros de vez en cuando ponemos a Flavio Rodríguez.
No, y eso lo agradezco muchísimo.
Para que veas que, bueno, oye, que también hay que.
Es que es necesario, porque es lo que tú decías, ¿no? La gente en el fondo. Porque a mí me da mucha rabia también cuando la gente dice, no, es que la gente es tonta. O la gente en España no se entera. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que la gente a lo mejor no tiene la inquietud que tenemos nosotros de comprar o rebuscar música. Pero si tú a la gente le enseñas, la gente lo escucha. Yo lo he vivido en mis carnes. Yo toqué el año pasado o el otro en el Festival de Jazz de San Sebastián, en Donosti. La gente de Donosti no es mejor que la gente de ningún otro sitio de España. Y la gente está en la calle y, hostia, Brian Ferry en la Plaza Mayor. Y van a ver a Brian Ferry. Y se lo pasan bomba. Ahora tocan los... ¿quién tocó con nosotros? Fishbone, no, los otros. Bueno, una banda de rock and roll, no me acuerdo. Todo el mundo en la playa ahí, alucinando. Y yo hice mi concierto también y estaba lleno, la gente no me conocía y cuando acabó, todo el mundo contento. Oye, tu disco está aquí en San Sebastián, no sé qué tal. Quiero decir que la gente en el fondo está preparada para escuchar cosas. Lo que pasa es que, claro, si solo le pones siempre lo mismo en la radio y tal, ellos tampoco, la gente tampoco va a tener la inquietud de ir a buscar y de rebuscar, ¿no? A mí me pasa igual, por ejemplo, con el cine. A mí me encanta el cine, pero yo no soy un gran entendido. Entonces yo voy al centro comercial y, oye, ¿cuál dan hoy? Y tal, pues voy. Yo no me preocupo luego de rebuscar, hostia, este director que hizo primero. Pues eso es lo mismo, ¿no? Con la música ahí. Y es una pena, pues eso, que a lo mejor no den oportunidades a otras cosas que no sean las de siempre, ¿no?
Claro. Pues te digo, ¿no? Que la gente es un poco lo que llega, ¿no?
Sí,
que
sí,
es la pena,
sí.
¿No? Que es lo que llega. Bueno, oye, estamos aquí hablando de un montón
sí,
de
lo
cosas,
que tú quieras.
Oye, pero de tu disco en cuestión,
sí.
Lo que también se ha visto es una evolución, ¿no?
Sí.
Del primero al segundo, también incluso en las letras. ¿Esto ha sido por una situación personal tuya? ¿Ha cambiado algo y por eso cambias?
Sí, hombre, situación personal siempre influye, claro, cuando escribes tus propias canciones y tus propias historias, eso es crucial, vamos, porque no puedes inventar nada, ¿no? Pero a nivel musical, sobre todo, claro, tú piensas que el primer disco fue un poco una barbacoa, ¿no? Que decimos siempre, era a ver qué pasa, ¿no? Por pasarlo bien, por ver qué tal, y como hemos esa fase de ¡ay, qué bien, qué divertido! Ya la hemos pasado. Ahora pues buscábamos un poco más, vamos a pasárnoslo bien, pero vamos a intentar darle mayor rendimiento, mejor sonido, ya vamos a preocuparnos de que esto sea al nivel que nosotros debemos estar, ¿no? Esa es básicamente la evolución. Luego musical, por supuesto. Estos dos años he escuchado mucha música. Como te decía, he redescubierto a Prince, he escuchado esto, lo otro. Me interesan otras cosas y he querido hacer otras cosas. ¿No? Como yo soy mi sello, pues me da igual. No tengo que rendir cuentas.
Oye, pues cuéntanos entonces de cara al futuro, a ver qué tienes en mente.
Pues no lo sé. Hombre, de momento hoy y ayer, nos hemos quedado más días porque teníamos unas colaboraciones pendientes con algunos artistas. Lo que pasa es que aún no lo podemos revelar porque no sabemos aún. Y nada, y nosotros tenemos un proyecto, yo y Juan Carlos, que queremos empezar cuanto antes, que se llama Rumble Fish, y es un proyecto totalmente diferente, más en la onda de Justice y cosas así, más en plan electrónico, en plan dúo. Y luego en verano, bueno, o sea, a partir de marzo empezamos la gira por toda España, y en verano yo lo quiero convencer aquí a Juan Carlos para empezar el disco nuevo, que ahora se ha puesto su estudio nuevo en casa y hay que entrenarlo. Hay que irse ahí.
Hay que ser repartido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, Flavio, pues que ha sido un placer.
Joder,
con nosotros.
Ha sido un placer para mí, sobre todo, vamos, y estoy encantado.
Y además, oye, que sabemos que, fíjate, que vive en Barcelona, pero bueno, viene a Madrid y ya...
Mucho, pues, claro, es que mi productor y mano derecha es de Madrid, vive aquí en Rivas.
Vienes con el Sport debajo del brazo, ¿eh?
Yo es que soy culé, lo siento. Ya, es que soy de Barcelona, no, yo...
Hombre, podría ser del Español, ¿no? Dime que...
Bueno, sí, poder podría, ¿no?
Hombre, mira,
podría ser
aquí,
de Bilbao
aquí
también.
Somos de Madrid y aquí el maestro es del Athletic, pues oye, hay de todo, ¿no?
¿Tú eres del Madrid?
Yo soy del Madrid, tiene que haber de todo.
Ya, mala suerte.
Si quieres me puedes dar el pésame, que no,
no
me importa.
No, pésame,
Pues no, si lo digo por el domingo.
El fútbol es quizá más, soy más apasionado del fútbol que de la música. Yo siempre lo digo, yo cuando me cuelgue las botas me gustaría ser comentarista.
Pues no te preocupes, que el domingo no vais a dar una paliza.
No te creas, es que yo creo que el Madrid en estas situaciones es cuando más se crece.
¿Tú crees?
Sí, porque fíjate que el Madrid solo sabe jugar a contraataque. Cuando le viene un equipo y se le cierra atrás, no sabe qué hacer. Y yo creo que el Camp Nou, tan grande que es, con todo el equipo, con todo el Barça tirado para adelante, como Cristiano coja una a la contra,
¿sabes lo bueno de esto? Daño. Que yo creo que lo que siempre tiene que ser, que unos tengan miedo a los otros y los otros a los unos. Eso significa que va a ser un buen partido.
Hombre, es que son dos pedazos de equipos, claro. Yo, Pep, por muy mal que juegue el Madrid, Pep mira la alineación, Cristiano, Kaká, Benzema, Higuaín, o sea, es un equipazo.
No digas Raúl, ¿eh? A Raúl déjale, porque si no estamos...
Pobre, estamos. Bueno, hoy decía por la radio, ¿no?, que está asumiendo su rol, ¿no?, de suplente.
Bueno, pues que la suma, ¿no? Oye, Flavio, que ha sido un placer por aquí y que mucho éxito, ¿eh?
Sí, sí, a ver, y que lo veáis vosotros.
Y que te esperamos por aquí.
Sí, sí, yo la próxima vez que venga a Madrid,
pues, ya sabes.
Sí.
Encantado de recibirte.
Venga,
gracias. Luego. Escuchamos un poquito y enseguida continuamos.
No estás. Quisiera retroceder como Martín.